Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, empezando semana. Hoy le han hecho en El País una entrevista a Marta Sánchez y, como no, ha salido el asunto de Shakira. Y Marta Sánchez dice en esa entrevista que lo de Shakira es un despecho explícito. Pues la verdad es que sí, es que estamos todos en un despecho explícito, no solo Shakira. Vivimos todos en una malquerencia por los desengaños sufridos, por los deseos cumplidos. Mejor es que el despecho sea explícito, porque lo que se queda dentro se pudre y no ayuda a caminar. Dice Marta Sánchez también que a ella lo del despecho no le saldría, aunque quisiera, porque está enamorada. Enamorada y, por lo que se ve, bien querida. Y claro, eso cambia mucho, mucho el punto de vista. Vamos con las cosas del comer. Hoy hemos sabido cuánto subieron los precios durante el mes de enero que acaba mañana. Es el dato adelantado. Eso significa que no tenemos todos los detalles, pero ya sabemos cómo van a ir las cosas. En este mes de enero, lo que hemos comprado ha subido un 5,8%. ¿Y eso qué significa? Porque claro, una cifra es una cifra. ¿Pero qué significa? Significa varias cosas. Que la inflación sigue alta, tiene que estar en el 2%, o sea que todavía sigue alta. Que afortunadamente estamos ya lejos de esos meses en los que la inflación llegó al 10%. Bueno, eso es buena noticia. Pero hay también un par de malas noticias. Que por primera vez en 5 meses la inflación no baja. Y la segunda mala noticia es que la inflación subyacente sigue subiendo y está disparada. Está en el 7,5%. ¿Qué es la inflación subyacente? La inflación subyacente es la subida de los precios, quitando de los precios la energía y los alimentos frescos. Y tú dirás, bueno, ¿y por qué es tan importante la inflación subyacente? Bueno, por una razón muy sencilla. Porque la inflación subyacente nos dice que la subida de precios se ha trasladado a los consumidores. Hay un periodo en el que las empresas deciden aguantar. Y dice, bueno, aunque esté subiendo el precio del petróleo, aunque esté subiendo el precio de la gasolina, aunque estén subiendo las materias primas, yo voy a aguantar, pierdo un poco de margen y no subo los precios. Bueno, pues eso ya no sucede. La ministra Calviño rápidamente ha querido asegurar que esta estadística que hemos conocido hoy confirma que la decisión que tomó el gobierno en su momento de suprimir o de bajar el IVA de los alimentos está funcionando.
No tenemos el detalle de los distintos componentes del IPC. Vamos a ver cuál ha sido la evolución en enero. La información que tenemos apunta que sí se está trasladando la bajada del IVA en los precios de los alimentos.
Vamos a ver, ministra, si no tiene el estudio desglosado, incluyendo los alimentos, ¿cómo puede decir que está teniendo efecto ya la bajada del IVA? Los españoles nos hemos comportado de un modo extraño en los últimos meses porque hemos perdido bastante capacidad adquisitiva, claro, han subido los precios, pero hemos gastado más. ¿Y cómo es esto? Pues porque nos hemos estado fundiendo los ahorros de la pandemia. Bueno, como la inflación en España está en el 6% y en la Unión Europea está en el 9%, pues lo que va a ocurrir es que el Banco Central Europeo va a seguir subiendo el precio oficial del dinero. Este jueves hay reunión del Banco Central Europeo y va a subir el precio del dinero, lo decía Lagarde, que es la jefa del Banco Central Europeo, hace una semana.
Queremos reducir la inflación al 2% y para ello tomaremos las medidas que haya que tomar, entre ellas subir los tipos de interés.
Bueno, pues este jueves va a subir el precio del dinero, los tipos de interés, al 3%. Y tú dirás, ¿y a mí eso qué me importa o cómo me afecta? Pues bueno, hay una cosa que es inmediata. El Euribor está subiendo porque suben los tipos de interés. El Euribor, que es la referencia de las hipotecas a tipo variable. Los que renuevan seguramente van a pagar 600 euros más al mes de cuota y eso nos importa mucho. Ojo que los tipos de interés van a seguir subiendo todavía más. O sea, el jueves al 3% y probablemente la próxima vez al 3,5%, porque como dice Lagarde, hay que frenar la subida de los precios. Esto sucede, el dinero es más caro, mientras los bancos nos cobran más por las hipotecas, pero no nos pagan más por los depósitos. No nos pagan más. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid confirma la presencia de la bacteria de la salmonela en el brote alimentario ocurrido en un restaurante de la capital que deja al menos 40 intoxicados. 5 personas, 2 de ellos niños, han tenido que ser hospitalizados. La investigación será quien determine cómo se produjo la intoxicación. En Mediodía COPE, la investigadora del Centro de Investigación Biomédica de La Rioja, María del Toro, nos detallaba dónde suele estar presente esta bacteria.
Yo sé que a todos nos gusta la tortilla poco cuajada, pero es un riesgo. Y es un riesgo especialmente cuando la van a consumir niños, personas inmunocomprometidas, ancianos, embarazadas. Exactamente, la bacteria también puede estar en carne cruda de res, puede estar en productos lácteos no pasteurizados, en frutas y verduras que se han podido contaminar. O también podemos encontrarla, que esto es algo que muchísima gente desconoce, en animales de tipo reptiles o tipo tortugas o aves.
Y 900.000 cámaras de seguridad vigilan en España nuestros movimientos. Están instaladas en la vía pública, en comercios o en comunidades de propietarios. Su colocación suele generar dudas en los inmuebles. Así, la Ley de Protección de Datos establece que la visualización de estas grabaciones está restringida a pocas personas designadas por la comunidad. Es el caso de conserjes o empresas de vigilancia. Hay obligaciones y también responsabilidades, como nos ha contado en Herrera en COPE el abogado penalista Luis Garcés.
Efectivamente, al mes hay que destruir las grabaciones. Lo que pasa es que entonces, si durante ese impasse de tiempo ha habido un robo, una actividad ilícita, entonces en ese caso sí que estaría legitimado para apartar esa imagen a otro fichero y luego ya trasladarlo a la autoridad competente, en este caso, si es un tribunal o las fuerzas de seguridad del Estado, porque ha habido una denuncia.
Y nueva huelga general en Francia. Nuevos paros mañana martes, los segundos en 10 días, contra la reforma de las pensiones que quiere aprobar Macron y que pretende retrasar la edad de jubilación hasta los 64 años. Paros que ya se dejan notar este lunes en el transporte. Estamos en París. Asunción Serena.
La nueva jornada de manifestaciones y huelgas convocada para mañana en contra de la reforma de las pensiones se presenta más dura que la del pasado 19 de enero. Las primeras restricciones comienzan esta misma tarde en transporte público y trenes. Esta tarde es pasable, comenta Magui, que trabaja como cocinera. Tendrá dificultades para volver, pero lo duro será mañana. Mi jefe me ha dicho que no venga. Los sindicatos parten con fuerza tras el éxito de la anterior convocatoria y el creciente rechazo de la población frente a esta reforma. Los diputados han comenzado a discutir en la Asamblea la ley hoy, pero la primera ministra Elizabeth Borne ha repetido que la medida clave, el retraso de la jubilación a 64 años, no es negociable.
Y Real Madrid y Fútbol Club Barcelona reaccionan a su emparejamiento en la Copa del Rey. Luis Munilla.
Sorteo de semifinales de la Copa del Rey que ha deparado los cruces ya a doble partido entre Osasuna y Athletic Club de Bilbao por un lado y Real Madrid Fútbol Club Barcelona por el otro. Estos son Emilio Butragueño por el Madrid y Jordi Cruyff por el Barça.
El orden de los partidos puede que no sea tan determinante. Si nosotros conseguimos un buen resultado en el Bernabéu, podemos defenderlo perfectamente en Barcelona.
Partidazo ya no solo por Copa Rey, ¿no? Esto ya es al final un partidazo a nivel mundial y al final si quieres ganar la Copa Rey tienes que ir ganando y ganarlo todo realmente. O sea que tampoco cambia mucho la idea, pero sí que es cierto es que viene un partido muy especial.
Es tiempo ya.
Al final, al final se han evitado conflictos de fechas por el Mundial de Clubes y los partidos de ida se van a jugar 28 de febrero, 1 de marzo y los de vuelta entre el 4 y el 6 de abril, todavía sin concretar. Por otro lado, la Liga denuncia más insultos a Vinicius, en este caso en San Mamés. También registra insultos en el Español Betis o el Alavés Racing. Hoy además se reunía Antiviolencia para tratar anteriores episodios. Sobre el famoso muñeco de Vinicius, la policía trabaja en identificar a los autores y sobre los insultos al brasileño en Valladolid, ya se tramitan sanciones para al menos 10 aficionados y consisten en 4.000 euros de multa y un año sin acceso a recintos deportivos.
Gracias, Luis. Ahora sí, tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 7 grados en el centro y el cielo despejado con el sol luciendo a esta hora. En cuanto al tráfico, hay un accidente de salida en la 5 a su paso por Alcorcón y una colisión en la 6 en Torrelodones. En retenciones para dejar Madrid por lados en Torrejón y Alcalá, A3 en Rivas, M40 Coslada sentido A3 y en Leganés hacia la A42. Y de entrada hay complicaciones en la 2 en Torrejón y en la M42 en Villaverde. La Consejería de Sanidad y el Comité de Huelga de Atención Primaria se reunirán de nuevo esta semana, aunque aún no hay fecha concreta. En anteriores encuentros no ha sido posible llegar a ningún acuerdo para desconvocar la huelga, que cumple hoy su jornada número 69. El Gobierno regional sigue sin admitir los mediadores propuestos por los sindicatos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y 10 minutos ahora menos en Canarias, empezamos semana. Es lunes. En cualquier colegio, hoy un profesor manda un trabajo a sus alumnos. Hay que traerlo al día siguiente. El tema, pues, por ejemplo, causas desencadenantes de la Segunda Guerra Mundial. Llega el martes. Los alumnos llevan los trabajos. Pero ¿cómo saber si lo han escrito ellos, lo han hecho ellos, lo han elaborado ellos? O la aplicación de inteligencia artificial de la que todo el mundo habla, ChatGPT. Un programa capaz, entre otras cosas, de escribir con sentido, razonando y relacionando términos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen los profesores? Bueno, por lo pronto te cuento lo que acaban de decidir en una de las universidades más prestigiosas de Francia, que es el Instituto de Estudios Políticos. Han decidido prohibir el uso de ChatGPT o cualquier otro tipo de herramienta de inteligencia artificial en sus aulas. También lo han hecho, por cierto, escuelas públicas de Nueva York y algunas universidades australianas. Esto así de entrada. Pero, ¿qué pasa en el resto del mundo? ¿Qué pasa aquí en España, por ejemplo? ¿Se está estudiando el tema? Seguro que los profesores ya lo están hablando, faltaría más, ¿no? En los claustros, ¿qué hacemos ahora con esta nueva herramienta, con esta inteligencia artificial? El Ministerio de Universidades dice que el tema todavía no se ha tratado. El Ministerio de Educación está, dice, estudiando su uso en las aulas, pero mientras tanto, la herramienta ya está ahí. ¿Quién no ha trasteado un poquito con ella? Los chavales probablemente ya están, o si no utilizándola, desde luego teniendo acceso a este chat GPT. Bueno, pues esta es la cuestión. Josep Valor Sabatier es profesor de Operaciones, Información y Tecnología del IES Business School. Hola, Josep, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tú has puesto a prueba ChatGPT y crees que se podría aprovechar como herramienta escolar. ¿Por qué? Muy brevemente.
Porque dos razones. La primera es que no hay que ponerle puertas al campo, no funciona. Y la segunda es que hay que cambiar la manera en que evaluamos a los alumnos, tanto desde la enseñanza primaria, claramente secundaria e incluso universitaria. No se puede pedir una redacción, como decías tú hace un momento, sobre la Segunda Guerra Mundial. Que hagan lo que puedan, que se informen como puedan y a la mañana siguiente que lo expliquen en clase aleatoriamente, un profesor lo dice a tres, salen delante y lo cuentan de viva voz.
Vale.
Mirar el papel.
Es una idea, es una primera idea, un primer acercamiento al problema y a la solución, que me parece muy bien. Espera, porque voy a saludar también a José Antonio Lucero, que es profesor de Historia del Colegio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Rota en Cádiz. Hola, José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Tú das clase a alumnos de secundaria. No solo estás al tanto de esta herramienta, sino que ya te consta que la han utilizado porque te lo han confesado. Eso sí, una vez que ya les has dado y les has puesto nota al trabajo. ¿Es así?
Sí. Vamos, precisamente como comentabas antes, los chicos la trapean desde el minuto uno. Desde que ya está online, la han conocido muchos de ellos y hoy en día es una herramienta que al menos mis alumnos de secundaria muchos de ellos dominan, entonces hay que hacer algo, lógicamente.
¿Tú crees que hay que hacer algo? Claro, porque cuando tú le pusiste el trabajo, le pusiste la nota y cuando alguno te confesó que sí, que había utilizado ya la herramienta, el chat GPT, en ese momento, ¿cuál fue tu reacción?
Bueno, mi reacción no fue mala porque entiendo que es una herramienta que ellos tienen a su alcance y que cómo no aprovecharla, ¿no? Por tanto, yo creo que quien tenemos nosotros que trabajar en ese sentido es la docencia, ¿no?
Bueno, me acompaña también como cada lunes Daniel Gascón, que es escritor, es columnista. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, han dicho un poco también algo así como que si no puedes con tu enemigo, únete a él. No hay que ponerle puertas al campo o no se puede de entrada. Y luego ya veremos lo que hacemos. ¿Tú qué opinas?
Pues sí, también lo primero que por una parte lo piensas casi como alumno y dices, qué suerte, ¿no? Tener esta herramienta. Dices, por ejemplo, Pedro Sánchez tiene que hacer la tesis y si hubiera tenido ese el chat, pues lo habría podido hacer más fácil, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, muchas veces tienes que, por una parte, ver, pensar el examen o la prueba, lo que sea, de una forma que no les vaya, que ellos no te puedan trampear, porque entiendo que debe ser muy difícil detectarlo. Y luego seguramente aprovechar las posibilidades de la nueva tecnología, porque también tienen que convivir con ella, ¿no? Y seguro que hay muchos usos que pueden ser interesantes. Nosotros, por ejemplo, yo utilizo mucho los traductores automáticos, ¿no? Casi como una primera versión que luego edito, ¿no? Que antes eran muy malos, pero ahora, pues la verdad es que son estupendos.
¿Pero
¿no?
lo utilizas?
Yo
pero
lo utilizo.
Tú eres bilingüe, tú eres traductor.
Pero a veces tengo que hacer una traducción rápida y la hago, y lo que hago es como editarlo, ¿no? O sea, tengo un primer borrador. Y luego trabajo sobre eso. No funciona con todos los textos, pero sí, o sea que
es una herramienta,
es una
más
herramienta que
podía incluido
pensar,
en tu.
Claro, en vez de podía haber pensado al principio, desaparece mi oficio de traductor, pero no, pues digo, pues cambia un poco.
Pero esto me parece muy interesante porque podría ser aplicado efectivamente a cómo desarrollar luego un trabajo, ¿no? Y ahora iremos a eso que lo anunciaba Josep también. Es decir, o sea, tú eres traductor, tú aparecen estas nuevas herramientas y en vez de decir, me va a quitar el trabajo, bueno, las utilizas para lo tuyo, pero sabes que en el fondo no te puede quitar el trabajo, porque ahí hay algo especial, la mano del traductor a la hora de bueno, pues darle vida también a ese texto de otro autor extranjero, es importante.
Sí, y ves que, bueno, pues que hay, que tienes que afinar tu trabajo, digamos,
claro.
Pues buscar algo que no pueda hacer la máquina, digamos, ¿no?
Ah, bueno, pues mira, es una postura interesante, Josep, tú que decías lo de, bueno, pues dejadles, o voy a dejarles que la usen, porque me siento incapaz, a lo mejor, como profesor, de ponerle puertas al campo, de decir, bueno, hay que desterrar de las aulas estas herramientas de inteligencia artificial. Bueno, es que ahora es el chat GPT, pero el mes que viene será otro, dentro de un año será otro, y realmente va a ser muy difícil, no lo sé. Y decías, no, pues que consigan toda la información, que reflexionen sobre ello, y luego al día siguiente, el martes que tengan que presentar el trabajo, pues que lo presenten. ¿Cómo? ¿Entonces tendríamos que pasar a una presentación quizá, Josep, oral o qué?
Sí, claramente. Es lo que se llama ahora, los ingleses le llaman flipped classroom, que de hecho quiere decir la clase al revés. Que el que da la clase son los estudiantes al resto de colegas. Y se ven enseguida si se lo han copiado, se lo han aprendido o no. Vamos, es de una. Y estoy seguro que mi colega que enseña, que está aquí en el teléfono, que es. Que,
sí,
que
José Antonio.
Enseña
sí.
A los, José Antonio, que enseña a los chavales. Vamos, si les pregunta oralmente, lo detectaría en 30 segundos si el tipo se lo está inventando sería, vamos, de cajón. La cosa es que si no pueden hablar los 30 que están en clase, los 25, pues se eligen aleatoriamente a 4. Y ya está. O sea, el problema es para mí no existe. Es más, yo le pregunté a ChatGPT directamente, ¿cómo hacer que, qué harías tú? Le pregunté yo a ChatGPT para detectar que algo ha sido escrito con ChatGPT. Y me respondió directamente esto.
¿Qué fue lo que te respondió? Perdona, esto es justo que estabas diciendo.
Sí, me respondió, pues pregúntele ustedes cosas que yo no sepa. Tal cual, y dije, por ejemplo, hágales exámenes orales, es lo que me dijo directamente ChatGPT.
Oye, José Antonio, decía Josep que tú eres capaz de detectar si un alumno ha hecho el trabajo o la redacción a través de ChatGPT o no, o habría que buscar nuevas herramientas para conseguir detectarlo, porque tú mismo a través de Twitter mostrabas tus dudas, ¿no?, con esta herramienta. Uh-huh.
Sí, sí, precisamente, bueno, con respecto a la búsqueda de información, yo creo que es una herramienta buenísima, ¿no? Es decir, yo ya la he usado y llevo algunas semanas usándola para precisamente buscar información, y realmente lo que hace es vitaminar lo que antes hacíamos con Google, ¿no? Ya hoy, yo creo que dentro de poco ya nadie usará Google para buscar información porque estará eso, ¿no? El problema, yo creo, y la duda que me genera está...
Así le van las acciones de Google, ¿eh? Así le van las acciones
sí, precisamente,
Google,
sí, sí. La duda que a mí me genera como profesor es que esta herramienta va un paso más allá, ¿no? Y ya no es capaz solo de darte información, sino es una herramienta que simula la capacidad del ser humano para reflexionar, para analizar y para crear, ¿no? Es decir, es capaz de tener creatividad, y además no lo hace del todo mal, y precisamente está aprendiendo, lleva unos meses solo online en todo el mundo, ¿no? Entonces, ahí es donde a mí me genera las dudas, porque yo creo que la base del aprendizaje, al menos en secundaria, es hacer a los alumnos que aprendan a través de la reflexión, del análisis, del compartir, ¿no? Y si tenemos una herramienta que ya lo hace por ellos, ahí es donde yo creo que los docentes tenemos que tener un poco tal vez de alternativas para que precisamente esta herramienta no sustituya lo que el alumno debe aprender, ¿no?
Claro, y ahí, si tú lo que quieres decir que esto no es solo Wikipedia, es que es capaz de razonar, claro. Es decir, no solamente te da la información, sino que es capaz de conseguirte esa reflexión que tú también buscas en el alumno, ¿a eso te refieres?
Claro, precisamente, sí, yo como profesor, por ejemplo, soy, aparte de profesor de historia, también soy profesor de literatura, y yo le pido a mis alumnos, lógicamente, que hagan comentarios críticos que tienen que demostrar de manera escrita, porque además la ley educativa nos pide a los docentes que enseñemos a los alumnos a expresarse bien. Por tanto, ahora mismo me encuentro yo en la problemática de que esta herramienta lo hace en cuestión de segundos y lo hace muy bien, y además es muy difícil de detectar. La cuestión, como bien comentaba el compañero que está aquí al teléfono también, es intentar cambiar la manera en que tú evalúas eso. Pues podría ser, por ejemplo, a través de la expresión oral, en la cual, como bien hemos dicho, se nota desde el minuto cero que un alumno lo ha trabajado por sí mismo o no.
La expresión oral, ¿va a ser básica entonces, creéis, en la educación en el futuro, debido precisamente a la implantación de estas herramientas, Josep?
Por mí, sin duda. Porque la herramienta escrita es falseable, como decía José Antonio, ¿no? Y entonces, por tanto, tiene que ser la expresión oral, donde se ve, como decía, desde el minuto cero. Vamos, a las tres palabras te das cuenta si aquella persona se ha enterado de algo, ¿no?
Bueno, claro, tanto... pero dices una cosa interesante, Josep, se ha enterado de algo, porque a ti qué más te da, o qué más te da, entre comillas, a lo mejor no te da igual, no sé, ahora me lo dices, si realmente has conseguido tu objetivo, que es que ese alumno, por el sistema que sea, haya conseguido la información, reflexionado sobre el tema que tú querías que reflexionara y quedarse con lo importante de ello, porque te lo está contando después al día siguiente, para ti eso es suficiente, puesto que lo ha entendido, ha reflexionado, tiene una opinión. Bueno, a lo mejor, no sé hasta qué punto originales, ahí ya sería entrar, ya, afinar mucho, no lo sé, pero bueno, que por lo menos lo fundamental del tema parece que se lo sabe porque te lo está contando. Y entiendo que para ti, Josep, eso sería bastante ya, sería un trabajo hecho, por decirlo así.
Para mí es fundamental, además, a lo que me dedico yo, que es enseñar a personas mayores que hacen nuestros MBAs y ejecutivos. Lo que me interesa es que se enteren ya de los conceptos básicos, que como lo hayan aprendido, pues hasta cierto punto no me importa.
Claro,
nada.
Mi duda, José, es este punto que decía yo, si no copiaran incluso el pensamiento reflexivo, o sea, no copiar, ¿no? Porque a la hora de expresarlo oralmente, algo tuyo tendrás que poner ahí. Pero a lo mejor si hay ahí una especie de que, bueno, corta, digamos, el pensamiento original propio, el criterio propio, por decirlo así.
Claro, esas son las dudas que a mí me genera todavía esta aplicación, sobre la cual yo no me sitúo, como ningún docente creo, en contra, pero sí que tenemos que ir con cautela, ¿no? Es lo que comentaba yo antes, de que es capaz de sustituir la capacidad crítica del ser humano por una capacidad crítica, pues, con fundamento y con razonamiento, ¿no? Por tanto, yo creo que aquí el debate que tenemos que hacer es qué tipo de... hasta dónde vamos a concederle a la tecnología la capacidad de sustituir procesos humanos, ¿no? Uh-huh. Es decir, hay mucha gente que considera, cuando salió la calculadora, mucha gente dijo que hay que ver que ya no se hacen cuentas a mano, ¿no? Y entonces realmente nosotros sustituimos la tecnología, sustituimos un proceso humano que era el de hacer cálculos a mano por la tecnología, ¿no? Y hemos ido dando cada vez más concesiones a la tecnología, y yo creo que esto es un paso bastante más complejo, porque ya es capaz de razonar por nosotros. No sé qué tipo de implicaciones tendrá no solo la educación sino la sociedad, pero yo creo que la educación nosotros somos un poco como el rompeolas, ¿no? Digamos, o vamos a vamos entendiendo los cambios sociales y cambios tecnológicos, los vamos encontrando de manera muy
inmediatamente.
Pues, eso es. Por tanto, no tengo, como decía, una opinión formada, pero sí que también pasa algo que una dificultad que tenemos los docentes, y es que los cambios tecnológicos son mucho más rápidos de lo que nosotros podemos adaptar nuestras programaciones, ¿no? Hay mucha gente que nos dice ya, pues tenéis que adaptaros, pero es que no es tan fácil, ¿no? Lógicamente una clase funciona a través de una programación que te lleva un tiempo, que te lleva una preparación, y que si de buenas a primeras, en cuestión de un curso, porque esto no lleva ni años, esto lleva meses, tú de pronto te encuentras con que no puedes plantearle a tus alumnos la mitad de tus actividades corrientes, ¿no? Como puede ser la que me razone sobre cuestiones morales o filosóficas, que ya lo hace la tecnología, pues ahí es donde existe una gran dificultad.
Bueno, es interesantísimo este debate, es un primer acercamiento, sí, sí, sí. Porque es un debate que estará dentro ahora mismo ya de la comunidad educativa y que lo va a seguir estando, porque como bien decís, además va tan rápido que hay que adaptarse, pero a una velocidad que yo no sé si es posible, ¿no? Ojalá que sí. José Antonio Lucero, Josep Valor Sabatier, muchísimas gracias, ¿eh? Ha sido muy interesante. Buenas
Muchas
tardes.
Gracias.
Bueno,
gracias
Daniel.
Muchas gracias.
Claro, es que sí, es una herramienta fundamental, pero plantea también muchas derivadas que no sabe uno qué decir, ni cómo tratarlas, ni qué pensar al respecto.
Sí, como por ejemplo, ¿no? Como uno asimila unos contenidos, ¿no? O sea, como
claro.
Cómo los haces, que estén en tu cabeza y no solo en la herramienta, ¿no? Y luego esa cosa que contaban, que está muy bien, ¿no? Que es, por una parte, son progresos que suceden muy rápidos, la educación va muy despacio, y entonces o puedes, porque tiene que tener más controles, es más como un dinosaurio, ¿no? En cierta manera, es mucho más grande. Pero entonces, a lo mejor, cuando llegas, ya se ha pasado de moda esa tecnología, ¿no? Porque también, precisamente, como también hay cosas que surgen, nos parece que va a ser lo que se lo va a llevar todo, y luego en realidad lo que triunfa es algo diferente, ¿no? Entonces tienes que no saltar a la última moda, pero tampoco despreciarla, porque a lo mejor eso es lo que queda, ¿no? Y es un trabajo muy curioso.
Lo es, sin duda. Muy interesante. Bueno, Daniel, gracias, ¿eh?
Gracias.
A Línea Directa nos vamos ahora con Elena Fornas.
Pues sí, aquí estoy, Pilar, porque hay dos grandes momentos en la vida: cuando firmas la hipoteca de tu casa y, obviamente, cuando terminas de pagarla. Y nadie se siente más feliz que cuando ha terminado de pagarla. Por eso, si traes tu seguro de hogar a Línea Directa, te bajan un 25% el precio de tu seguro de hogar. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Bueno, esta noticia dice que, bueno, dice, y la hemos visto por todas partes, Marie Kondo, la famosa gurú del orden, se rinde. Es imposible tener la casa ordenada con tres hijos. Ha reconocido las dificultades que presenta la maternidad para lo que ella predicaba, ¿no? Para su filosofía, en definitiva. Así que nos viene muy bien, aunque vamos a hablar además de esto, de la importancia del orden a lo largo del programa. ¿Hasta qué punto es cosa solo de gurús, ¿no? El hecho de tener que tener un orden externo para tener una especie de paz mental, o realmente hay algo ahí real, ¿no? En nuestra psicología. Bueno, pero eso será más tarde. Y nosotros a ti, oyentes, gente, te vamos a preguntar, pues, por el orden, el desorden. ¿Quién es el más ordenado de tu casa? ¿El más desordenado? ¿Os lleváis bien? No. Uno ordena las cosas del otro porque ya no puede soportarlo. Incluso yo me pregunto, ¿el desordenado nace o se hace? Daniel, ¿tú qué opinas?
Yo creo que hay un poco de mezcla, ¿no?
Sobre condicionamiento genético.
Sí, hay un poco. Yo tengo dos hijos y ella es más desordenada. Él, en cambio, es muy, muy ordenado desde siempre, ¿no? Pero no sé, yo creo que habrá eso, condicionamiento genético y luego cultivo de las habilidades
cultivo
para el caos, ¿no?
Epigenética. Eso es la epigenética.
Seguro, bueno, no sé. Fíjate, se puede cambiar.
Son dos hijos de los mismos padres, con lo cual
Exacto.
han tenido la misma educación. Y una ha salido desastrosa y, bueno, no sé si desastrosa la pobre chiquilla.
No tanto, pero bueno, apunta maneras.
Apunta maneras. Y luego hay otra.
Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes. Es que lo de Marie Kondo estaba cantado. Típico
bueno,
caso de mujer sin hijos que da consejos a madres de cómo organizar su vida, pero que después de tener hijos cambia el cuento.
Yo te digo que es otra operación de marketing, ¿eh?
Bueno, ya estamos. Sí, sí, no sí. Se libra nada.
Quiere seguir vendiendo. Ahora va a decir, bueno, pues voy a explicar el orden posible con tres hijos.
No, no se puede, no se puede.
¿Tú no?
No hay orden posible con tres hijos en casa.
¿Tú crees que no?
Yo creo que no, ¿eh? Así. Oye, que yo ya...
Sí, hombre, ¿por qué
no?
No,
no, yo ya me dedico.
Nosotros
a disfrutar el tiempo.
Cinco, ¿eh? Y estaba todo muy ordenado.
Ah, amiga, ¿ves? Ya te desarmado.
Eran otros tiempos.
¡No! ¡Perdón, hombre!
Cualquier tiempo pasado
¿perdona?
Fue mejor.
¿Perdona?
Pues a lo mejor en el orden.
No, pero esto es muy interesante. ¿Cómo que eran otros tiempos?
Hombre,
¿el orden que tiene que ver el orden con los tiempos?
Pues rápidamente tu madre cogió la zapatilla y tenías que ordenar.
Que no,
ahora no cogemos la zapatilla.
No, hombre, que no. Que tiene que ver esto con la educación más o menos dura.
Todo va unido. La zapatilla sigue estando ahí, ¿eh?
Sí, sí, pero no, la zapatilla sigue estando, pero ya no la sacamos como antes. Ya no vuela como antes. Antes volaba.
No, pero no era, no.
Yo
no.
Creo que sí.
Bueno,
vamos a ver, yo soy desordenada. Entonces, a mí... Mira, tú me ordenas el armario, me lo dejas perfecto y digo, ¡oh, qué maravilla, qué perfección! Aunque yo intente todos los días dejarlo igual, es que al día siguiente ya no está igual. Ya no está doblada las cosas igual. Y tan yo creo que hay algo ahí. Tiene que haber algo en
los genes. Yo, como se dice
en
ahora,
genes.
Creo que el orden está sobrevalorado.
Yo creo que también,
O sea, cada uno
existido.
Tiene... A mí hay solo una cosa que me desespera, que como yo soy muy desordenado también, cuando voy a buscar un libro y no sé dónde está, esto... Me provoca perder mucho tiempo. O sea, los desordenados hemos asumido que perdemos mucho tiempo porque utilizamos las cosas de una manera que no sabemos dónde las hemos dejado. Pero con independencia de eso, repito, el orden está sobrevalorado. Yo he sido educado en un orden absoluto. O sea, te dejabas algo en medio... Y te caía la del pulpo.
La zapatilla.
La del pulpo. No,
no, no. La zapatilla, ¿ves? Sin zapatilla.
Te caía la del pulpo.
No hace falta.
Luego ya
has cambiado.
No,
luego ya la vida te ha cambiado.
Hay cosas que, mira, hay gente que es ordenada para muchas
Fernando
cosas.
Ahora mismo no, de orden poco.
No, hay gente que es ordenada para muchas cosas y que no es ordenada para otras, por
es
ejemplo.
Verdad. Sí, sí, sí. Es cierto, mira. Y
pero ya
está,
digo que está sobrevalorado.
Esta oyente va en relación a lo que estás contando, porque yo no soy ninguna maricondo, pero cuando me da el punto del orden, pues me pasa un poco también esto.
Hola, buenas tardes. Yo no soy muy desordenada. Lo que sí soy es muy dejada. Cuando me pongo a ordenar... me entra el calentón y soy la más ordenada del mundo. Pero vamos, este verano hice un reajuste de armarios y ¿cuál fue mi fogosidad? Ordenando que unas botas nuevecitas todavía no las he encontrado. No sé qué será peor, si ser desordenada y dejarlo todo, que lo encuentres a la mano, o que te entre la fiebre ordenadora.
Muy interesante,
luego...
muy interesante.
El orden dentro del desorden.
El arrebato con el que empieza a tirar papeles, ¿eh? Y empieza a tirar papeles y se va al historial clínico, a la basura, y se va a la hipoteca y se la copia de la hipoteca, digo.
Sí.
Ordenás papeles. Es mejor que los papeles estén desordenados antes que empezar a tirar.
Igual esas
¿eh?
Botas también están ahí en la basura. Y bueno, les está buscando todavía.
Las botas están ya recicladas.
Bueno,
o,
pues
o algún listo
está...
pasó por allí y las está vendiendo.
Uy, mira qué nuevas.
El orden está sobrevalorado. A lo mejor es el próximo libro de Marie Kondo. A lo mejor la reinvención viene por ahí también, ¿eh? En la operación de marketing.
Relájate y desordénate.
¿Tiene algo de bueno el desorden?
Autoayuda. Vamos a hacer autoayuda del desorden.
¿Cómo os organizáis en casa entre ordenados y desordenados? Porque esto es lo peor a veces, ¿no? Cuando conviven diferentes personalidades.
El baño, por ejemplo. El baño, la ducha.
El baño, las cosas.
La encimera del baño, 200 botes de champú,
exacto, todos descolocados
y todo sin cerrar, y todo va al siguiente y se cae el champú y chorrea.
En fin, de orden y desorden hablamos hoy con la gente, con los oyentes. Ya sabes, nos puedes escribir a @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-15-06-02. ¿Cómo ordenamos los temas del análisis político, Fernando?
Pues muy difícil, porque esto es una ensalada de tiros. La parte socialista del gobierno dice que hay que modificar la ley del sí es sí. Podemos dice que Nanay, Feijóo ha visto hueco y ofrece su apoyo. Vamos a ver si conseguimos aclararnos.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
cada mañana en la radio.
Encuesta de población activa, 82.000 ocupados menos y un paro que ha vuelto a repuntar.
El dato y lo que significa.
¿Eso es una catástrofe en el mercado laboral? No, no lo es. Pero el cuadro que dibuja, desde luego, no justifica en absoluto el triunfalismo del gobierno en materia económica. Solo se ha creado empleo en el sector público.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Oye, ¿qué haces?
Pues aquí, rascando, esquiando, viajando, navegando, vamos, aquí, disfrutando mucho.
Rascas multiplicador de la 11. Multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros. Gánalo rápido y disfrútalo mucho. Rascas multiplicador de la 11.
Estrenando casa.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en tres meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Te gusta mi bolso nuevo? Es bonito, ¿eh? ¿Y de rebajas?
Pues sabes que yo con las rebajas de Costa me voy de vacaciones, de crucero con todo incluido.
¿Ah, sí? ¿En serio?
Sí, claro. Con Costa reserva tu crucero desde 699 euros, solo hasta el 5 de marzo. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, believe your eyes.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com, que se agotan los dorsales. Bebida oficial Coca-Cola.
Hay que ver cómo pasa el tiempo, ¿eh? La cuesta de enero, carnaval en febrero, Semana Santa, los atajos, la operación bikini en mayo, las cervecitas en verano. Aquí no sé muy bien qué pasa. ¡Bum! ¡Susto de Halloween! ¡Y feliz Navidad! ¡Y ya está!
Si eres de ir rápido, eres de O2. Con velocidad 5G y la mayor red de fibra. Fibra y móvil con tecnología 5G por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Vision Lab rebajas. Gafas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60% de descuento en Vision Lab. Ven a las rebajas. Hasta el 60% de descuento. Más info en visionlab.es.
A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
El núcleo de la Tierra se para. El núcleo de la Tierra es una masa de enorme densidad mayormente.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
¿Y eso implica que se pueda acabar el mundo? No, solo se atreven a decir que los días serán una milésima de segundo más cortos y que a lo mejor pueden verse afectados las mareas. Y
escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
El PSOE dice que sí, que ha llegado la hora, que sí, que es la hora de cambiar la ley del sí es sí, cuando ha habido casi 300 revisiones de condenas. Pilar Eguía, ministra de Educación y portavoz del PSOE.
Hay un interés de reformar y corregir aquellos efectos indeseados que ha provocado ciertos aspectos de la ley. En esta cuestión se está hablando y trabajando en el seno del gobierno.
Y Podemos dice que no, que no, que no, que no, que lo que propone el PSOE, que lo que propone el Ministerio de Justicia no es de recibo para modificar la ley del sí es sí. Isa Serra.
Desde el momento en el que se introduce la violencia o intimidación como condición para que una mujer sea considerada víctima de agresión sexual, supone la vuelta al modelo anterior. No estamos hablando de nada más que una propuesta por parte del Ministerio de Justicia, que creo que es el resultado de una presión por parte de sectores conservadores.
La culpa la tienen los sectores conservadores. Y Feijóo, que ve el hueco, dice, oye, si no tienes el apoyo de Podemos, Pedro, el PP te apoya.
le garantizo el apoyo a la modificación de la ley del solo sí es sí de forma inmediata.
Bueno, pues Pau Iglesias nos va a explicar esta ensalada de tiros entre los dos socios del gobierno. Buenas tardes,
Pau. Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Deseando escucharte. ¿Por qué el gobierno ahora se ha convencido de que es necesario cambiar la ley del sí es sí si dijo que la culpa era de los jueces machistas o que no había que cambiarla?
Pues porque quedan 4 meses para las elecciones municipales y autonómicas, básicamente, y muchas encuestas siguen diciendo que el PP está por delante, que el PSOE, que a través de las encuestas del gobierno que hace Tezanos, trató de vendernos durante el mes de otoño, que estaba recuperando posiciones, incluso en una de ellas llegó a decir que se había puesto por delante el PP otra vez, pues ahora sigue sin ser así en todas las encuestas, incluso la del CIS, que en estimación de voto directo sitúa al PP por delante. Entonces da la sensación de que ellos tienen pulsado de alguna manera que socialmente esto ha supuesto un revés para el gobierno, para la credibilidad del gobierno, para la credibilidad de muchas de sus ministras, y que las críticas son evidentes. Y además en este caso le afecta sobre todo a un nicho de la población que es básico y que al final es fundamental en el electorado de izquierdas, ¿no? Son fundamentalmente mujeres, y mujeres además que tienen una visión pues a lo mejor un poco más progresista de la vida. Esta ley del solo sí es sí, recordarás que se puso en marcha precisamente para defender a las mujeres,
sí.
Y con ese eslogan, y lo que ha hecho ha sido todo lo contrario, porque como tú decías, ya tenemos casi 300 acosadores y abusadores sexuales que han salido a la calle o han visto reducida su pena y por tanto van a salir antes de lo previsto. Y aquí evidentemente el PSOE ha tenido que hacer sus cuentas y ha dicho ahora sí. El PSOE lleva más de 2 meses diciendo que no.
¿Por qué no dimite?
Y Podemos también.
¿Y por qué no dimite Irene Montero, que en realidad es la promotora de la ley, es la que nunca dijo, la que dijo que nunca se cambiaría y que el problema era de los jueces machistas? ¿Por qué no se va Montero o por qué no la echan?
Bueno, echarla no la echa Pedro Sánchez porque no la puede echar. Porque si echa Pedro Sánchez a Irene Montero, lo que sucede automáticamente es que Podemos rompe la coalición y entonces se encuentra con Podemos en contra para los pocos meses que quedan de legislatura. Y sería, bueno, pues la constatación de un fracaso. Ha tenido motivos para echar a Alberto Garzón hace un año, si te acuerdas,
sí.
Cuando tuvo aquellas polémicas declaraciones sobre la carne y sobre las explotaciones ganaderas, le rectificó medio gobierno y no le echó, pues porque no le podía echar, porque es la cuota de Izquierda Unida. En este caso es la cuota de unidad de Podemos. Directamente, porque luego está Yolanda Díaz, que representa otro espectro. Entonces Pedro Sánchez no puede echar a ninguno de estos ministros, igual que no los nombró él. Negoció con Pablo Iglesias un reparto de ministerios, pero quien decidió quiénes eran los ministros y quién estaba al frente de cada uno de ellos era entonces el que fue vicepresidente del gobierno, mi tocayo Pablo Iglesias. Ahora no les puede cesar. ¿Y por qué no dimite? Porque no hay autocrítica. O sea, es que Podemos sigue diciendo que la ley es correcta, que son los jueces los que están aplicando mal la ley. Han dicho que el Tribunal Supremo lo iba a arreglar. El Tribunal Supremo ya ha dicho varias veces que es que la ley está mal hecha y que, por tanto, si pones que rebajar la pena, pues hay que rebajar la pena.
Sí.
Y todas las acusaciones que se han lanzado desde Unidas Podemos, y imagínate y recuerda, hace pocas semanas teníamos en plenas Navidades ese escándalo de la secretaria de Estado mofándose como si fuera un fake las salidas de prisión y las rebajas de penas para los abusadores sexuales. No dimitió ella tampoco. Le obligaron 2 veces a hacer una rectificación porque la primera fue una falsa rectificación. Y aún así nadie ha asumido una responsabilidad en el ministerio. ¿Qué menos, creo yo, no ya rectificar la ley, que además podemos explicar que no va a servir de nada, pero qué menos que haber pedido perdón, que haber asumido que
nos equivocamos
de forma a lo mejor no intencionada, eso por supuesto, pero que han hecho mal la ley?
Bueno, vamos a ver, como tú dices, Podemos insiste en que lo del consentimiento no se cambia. Lo del consentimiento es que en vez de presumir que el acusado es inocente, se presume que es culpable, porque tiene que demostrar...
Sí, pero es que esto yo creo que no es necesario cambiarlo. Es decir, las rebajas de condena yo entiendo que no vienen por ahí. Podemos creo que pone el foco ahí para tratar de reivindicar que el objetivo inicial y la motivación inicial de esta reforma legal venía precisamente por ahí, para proteger más a las mujeres con ese sí es sí. La otra cuestión, que es la de fondo de verdad, es que aquí has juntado 2 tipos de delitos, lo que antes se llamaba el acoso y el abuso, ahora es todo
agresión
un mismo
sexual.
Delito.
sexual y abuso.
Eso es. Esos dos delitos antes estaban diferenciados, ahora claro. Se hace un único delito. Entonces,
pero
en uno de los casos,
no acepta este cambio. ¿Esto cómo acaba?
No, esta es la parte en la que yo, fíjate, creo que Podemos, no sé si decirte que tiene razón legalmente o políticamente, depende de cómo lo mires, pero yo sí entiendo por lo menos esa posición de Podemos. Si tú hace unos meses has juntado en uno dos delitos diferentes para que precisamente no haya dudas y haya acosadores que no se puedan esquivar en si han tocado más o menos, o han abusado más o menos, o han agredido más o menos, que todo sea un delito, pues si haces todo eso para beneficiar en teoría a las víctimas y perjudicar a los agresores, pues no tiene sentido que esto lo cambies meses después. La única solución que tienes a eso, si no tocas eso, es directamente subir las penas, pero subir todas las penas, claro, con entonces, lo cual estarías cometiendo un agravio respecto a algunas penas, claro, y en algunos
problema,
casos puede haber injusticia.
El error de conceptual desde el punto de vista penal es que tú identificas agresión y abuso. Entonces, claro, por razones ideológicas. Entonces, eso es difícilmente enmendable. Pero
bueno,
yo
ahí no sé si es tanto por razones ideológicas. Ellas consideran que en el momento en que se produce un acoso, sí, sin que se produzca una agresión sexual, se está violentando la voluntad de una mujer. Y entonces consideran que es el mismo delito. Es cierto que no es lo mismo, a lo mejor, que una persona, en fin, acose verbalmente, acose con la mano o cometa otro tipo de acción.
Bueno, pero esto
y aquí
no,
todo se junta de alguna manera. Por eso te decía que la única solución, que manteniendo la tipificación del delito así, yo creo que sería válida,
sí,
es elevar todas las penas. Lo que pasa que te puedes ir a una desproporción.
Ya, pero ¿cómo se soluciona este? Porque la posición parece clara por parte del
gobierno. Eso es lo que tienen que ver. Aquí hay el fondo del asunto, sí, y de la polémica con la que llevamos ya más de dos meses, es que al hacer esa reforma legal, en determinados casos, como has juntado delitos y el mínimo se ha bajado, pues entonces hay muchos acosadores y violadores que están viendo reducida la pena.
Uh-huh.
La única forma de... Bueno, realmente no hay forma de evitar eso. Vamos a decirlo claramente a la audiencia.
No hay forma de evitar.
No
hasta
se puede corregir que los que están en prisión y están condenados vayan a sufrir reformas o rebajas de pena.
Por
porque aunque ahora
de
dupliquemos...
penal de la ley más beneficiosa.
La ley más beneficiosa para el reo. Aunque ahora mismo, desde mañana, el gobierno se pusiera de acuerdo, el Consejo de Ministros lo aprobaran y de forma inmediata duplicaran las penas para este tipo de delitos, todos los que ya han cometido un delito tendrían derecho a esa rebaja de penas. Esto va a pasar para los que a partir de ahora cometan un delito.
El mal está hecho.
Termino con esto. Desde mi punto de vista, sí hay motivo para hacer eso, no desde ahora, desde el primer día, porque sería, primero, la muestra de la rectificación, asumir y reconocer que algo has hecho mal, lanzar un mensaje a la sociedad, especialmente a toda esta gentuza, a los acosadores y violadores, que vas a ir a por ellos, no que encima les estás rebajando la pena, y luego, sobre todo, tienes la posibilidad de políticamente lanzar un mensaje de que te estás enmendando lo que tú habías hecho y por lo menos estás rectificando. Lo que pasa que no vale solo con la rectificación, tendrías que decirlo claramente, y luego, en segundo lugar, como tú decías, tendrías que asumir alguna culpa después de todo lo que está pasando.
Terremoto en Ciudadanos, Begoña Villacís, que es uno de los grandes activos del Partido Naranja, o de lo que queda del Partido Naranja, en la Alcaldía de Madrid, ha afirmado hoy en el diario El Mundo que Ciudadanos tiene que arriesgar y que hay ocasiones en las que hay que sacrificar las siglas. Es una aproximación progresiva, no sé si progresiva o disruptiva, de Begoña Villacís al Partido Popular. Le ha respondido la portavoz nacional de Ciudadanos, Patricia Guaps, diciendo que ni por asomo, que las listas de Ciudadanos son las listas de Ciudadanos y que nada de candidatura conjunta con el Partido Popular. Se sigue rompiendo Ciudadanos.
Se rompe definitivamente. Si quedaba poco en Ciudadanos, evidentemente, y el cargo más notable a nivel institucional que queda es Begoña Villacís, pues con esto ella misma ha roto lo poquito que quedaba de Ciudadanos. Y si la nueva dirección, que había sido elegida con un proceso interno de primarias, con una elección democrática, con debates, etcétera, etcétera, intentaba sacar la cabeza, mostrar algo diferente, pues directamente Begoña Villacís, cuando empezaban a asomar la cabeza, se la ha hundido bajo tierra porque les ha deslegitimado por completo. Yo creo que aquí hay sobre todo dos mensajes o dos conclusiones que sacar. La fácil, que es desde la nueva dirección, hoy mismo lo ha ratificado Patricia Guas, no van a presentarse a las elecciones municipales y autonómicas en coalición con nadie. Ha dicho ya ni con el PP, que era lo que podía pasar hasta ahora, ni con el PSOE. Y días atrás ella ya dijo que cuando pasen las elecciones municipales, allí donde tengan que decidir y puedan ser decisivos, van a pactar con el PP o con el PSOE, como hacía Albert Rivera antiguamente, ser el partido bisagra. Esto es la pretensión de la nueva dirección de Ciudadanos. Habrá que ver si en algún sitio, que no sea pequeño, evidentemente, llegan a tener esa oportunidad. Quieren ser de nuevo partido bisagra, no quieren ser muleta de nadie, y esa es la estrategia. Pero tal y como está la situación política, lo tienen muy complicado, y con lo que ha hecho Villacís, más todavía. Y segundo, respecto a Villacís, yo creo que lo que ha hecho Villacís en estos últimos días, que es lo que el PP buscaba de hacía tiempo, no ahora, hace meses, esto yo creo que solo se entiende desde una posición personal, que aquí te puedo decir que dentro del PP hace tiempo que dice mucha gente, y dentro de Ciudadanos también hay mucha gente que venía contando. Que Begoña Villacís es una política con unas ciertas ambiciones personales y con posiciones que en muchos casos han sido más personales que de partido o de bien común. Y en este caso da la sensación, y a lo mejor me precipito o lo digo muy claramente, pero da la sensación de que ella está tratando de salvar su puesto, su incluso su poder municipal, porque podría ser vicealcaldesa con Almeida si se presenta con el PP, claro. Pero si se presenta sola, a lo mejor eso no es tan fácil. Ya. Y además me consta también que dentro del de la política municipal de Madrid hay algunas cosas que están por los mentideros y que pueden aparecer en próximos meses, que eso a lo mejor puede de alguna manera trastocar alguna campaña electoral, y creo que Begoña Villacís puede que esté jugando a eso, manejando cartas ocultas que ya tiene en la manga y que no todo el mundo conoce todavía. Bueno, pero pues se lo pone muy difícil al partido, y para mí la noticia definitiva también de hoy, la otra cara de la moneda, Fernando, es que el PP, por boca de la presidenta del PP de Madrid, que es Isabel Díaz Ayuso, pero también por boca del alcalde José Luis Martínez Almeida, no ven con buenos ojos el que Villacís se incorpore a una lista electoral del PP, que de ellos deberían estar encantados para darle el abrazo del oso definitivo a Ciudadanos. Y sin embargo, creo que las encuestas que tienen les dan tan bien y tan cerca a la mayoría absoluta que creen que es mejor arriesgarse sin fichar a nadie, efectivamente, para volar solo, sino luego que Villacís les condicione el futuro.
Pablo Iglesias nos dice, Pilar, como acabas de escuchar, que estamos asistiendo al final de Ciudadanos.
Y sin embargo, no parece que estemos asistiendo al final de la alta inflación, ni mucho menos. Hoy hemos conocido el IPC adelantado de enero y ha subido una décima hasta el 5,8%. Bueno, lo publica hoy el INE, ¿no? El adelantado es una aproximación a cómo han ido los precios a lo largo de un mes. Después, en unos 15 días, llega el definitivo, que normalmente, aunque afina un poquito más, pero normalmente en muchas ocasiones es exactamente el mismo. O sea que la referencia es bastante buena ya. ¿Y cuál es uno de los datos más reseñables? Pues que tras 5 meses de tendencia a la baja, el IPC ha remontado una décima en este primer mes del año. Y hombre, eso a priori no parece buena noticia. Además, atención, la inflación subyacente se dispara, sube 5 décimas y llega hasta el 7,5%. Bueno, queremos saber cómo de mala o no tan mala es esta noticia, ¿no? Esto de romper la tendencia bajista, si ha sido una sorpresa, si no lo es tanto. Fernando Trías de Bes es economista, escritor y es profesor de economía de Bolsillo de la Tarde.
Es la típica inflación de décadas pasadas, donde normalmente los precios subían entre un 4 y un 5%. Está por encima de lo que tienen como objetivo los bancos centrales y, por lo tanto, seguramente habrá nueva subida de tipos. Y en cualquier caso, no deja de ser una inflación más asequible que la que teníamos, pero todavía que conviene reducir.
Bueno, pues en unos minutos estamos con Trías de Bes para que nos analice un poco más a fondo este dato y sobre todo a ver si nos puede dar alguna buena noticia, ¿no? De que, no sé, qué le huele a él, qué puede pasar con esto de la inflación en los próximos meses y a ver si va por el camino de lo positivo, que falta nos hace. Mientras, la Mutua, con sus buenos consejos, con Elena Fornas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Cada día más las compañías te facilitan el pago. Si no es el caso de tu compañía, vete a la Mutua y paga hasta en 3 meses sin intereses. Y además, te bajan el precio de tus seguros, ojo, sea cual sea. Llama ya al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Por eso y muchas cosas más, vete a la Mutua, consulta condiciones en mutua.es.
And then I saw her face. I'm a believer, and not a sh-
Por cierto, Elena Fornas, que vosotras Cuéntame. Sois cuatro hermanas, que hemos contado aquí muchas veces. ¿Cuál es la más ordenada de las cuatro?
Uf, yo. Yo y la pequeña.
¿Sí?
Bueno, yo en todos los aspectos, yo.
Bueno, no sé yo.
Para un don que tengo...
¿Y la más modesta?
Oye, no, para un don que tengo, pues tengo que presumir de él. El resto fueron naciendo, porque yo soy la mayor y fueron mejorando en todos los aspectos. Digo, para algo que destaco, bueno, ¿no? Bueno.
Destaca Fornas por el orden. Los oyentes, la gente, ¿destacan por el orden o por el desorden, Rosa?
Bueno, tenemos de todo. En esta casa, por ejemplo, son bastante ordenados y eso es una suerte.
Hola, gente. Yo he tenido la gran suerte de que en mi casa con mis padres... La casa siempre estaba ordenada y ahora en casa con mi familia pues pasa lo mismo, somos todos bastante ordenados y no porque yo tenga un látigo en la mano, sino simplemente porque somos así, es una suerte, la verdad.
Adiós. O sea, que a la pregunta que yo hacía, si ordenado o desordenado se hace o se nace, parece que en esta familia desde luego nacen así.
Nacen todos ordenados.
Sí, tienen ese gen del orden ahí, qué incrustado, qué suerte.
Efectivamente, a veces no es necesario que haya hijos para tener problemas con el orden, ¿eh?
Buenas tardes, gente. A mí me gusta el orden, o sea, soy una persona metódica, digamos, cada cosa en su lugar. Entonces, pues mi marido está jubilado, ya lleva unos años, hay cosas que no hay manera de hacerse entrar en razón, que las tiene que colocar en ciertos lugares. Entonces ya llegas a un punto de tu vida y dices, mira, discutir todo el día no merece la pena. Recojo las cosas que acabo antes y me llevo peor, menos mal rato. Así que así andamos. Buenas tardes,
mis
gente.
Mis padres están igual.
¿Sí?
Con el mismo problema.
¿Por
sí,
qué?
Sí.
¿Pero
además
por qué?
Dice ya como mi madre, mira, yo lo recojo y ya está. Y así ya no me enfado.
Pero es que
no recoge las cosas, detrás recogiendo.
Claro, pero entonces no recogerá nunca, o sea, porque si tú ya para no entrar en discusión no haces nada, pues entonces, pero entonces no te puedes enfadar.
Efectivamente.
No te puedes
Esto
molestar
ya ha sido
por
así
ello.
Casi siempre.
Ah, bueno, de toda la vida, entonces ya está acostumbrada.
Claro. Muchas veces los problemas vienen por ahí.
Pues ya está.
Y luego, bueno, ojo, cuando te pones a limpiar, cuidado con lo que tiras.
Muy buenas. Pues yo soy muy desordenado, pero sé dónde están las cosas. Además, me da igual, porque luego lo ordenas y tiras cosas y te echa la bronca. ¿Para qué tiras eso? Pues si yo no sabía que había que... Te he dicho que no toques nada.
Eso.
Pero si me has dicho que hiciera limpieza, pero no ves que ese papel lo tenía yo, digo, me cago en la leche. Entonces no toco nada y así todos tranquilos. Me voy a equivocar igual.
¿Qué es exactamente una persona desordenada? Yo quiero un ejemplo. ¿Cómo tiene la habitación? ¿Cómo tiene la mesa de trabajo? ¿Cómo tiene el coche? O sea, lo que quiero son ejemplos. Que alguien nos ponga ejemplos de orden, de desorden, ¿no?
Perfecto.
Venga, en el 607-150-602. Oye, estos nuevos tapones que han puesto a los bricks, esto es una cosa horrible. No puedo con él, no puedo abrirlo.
A mí no me mires, ¿eh?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
No me agobies. No me entiendes. No me gusta. No me apetece. No me renta. No me rayes. No me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en fat.es.
Una ducha perdiendo agua suena así. El radiador de un coche perdiendo agua, así. Y cuando su dueño junta el seguro de coche y hogar en línea directa, suena así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 11 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Y tú que vives en pareja? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Antes ni lo pensaba, pero desde que vivo con mi novia pienso en reforzar la seguridad, aunque viva en un tercero, por la casa y por nosotros.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque cuenta con protección reforzada en la puerta principal para detectar cualquier intruso antes de que entre. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Soy Manel, de Carglass. ¿Sabías que con las heladas tu parabrisas corre el riesgo de agrietarse? Por eso, si tienes un impacto, no esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos lo reparamos.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Me gusta COPE, porque siempre que pasa algo, me lo cuentan.
Un mercado de trabajo disfuncional, con miles de vacantes sin cubrir, mientras la tasa de paro está casi en el 13%.
Porque tiene el mejor equipo de deportes.
¡Ay, ay, ay!
Oye, ambientazo, ¿eh? Se ha llenado pastilla.
Casi lleno, todavía hay gente.
Porque me hace mucha compañía y me entretiene.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.